Acá el amigo Alberto no se ve y no se va a ver el que está más por allá. Capaz que yo me corro un poquito.
No hay problema,
eso. Pedimos disculpas de la desprolijidad, pero bueno.
¿Vos
porque
dale?
Tenemos muchos invitados.
Vos dale y déjame a mí. La
y
parte
una invitada.
Esa, de cámara.
La idea es poder charlar un poco sobre qué pasa en Gualeguaychú. Reitero, esto que no es potestad de Gualeguaychú, es potestad de todo el país. Ayer hablábamos qué pasa con, por ejemplo, la gurizada que se está yendo a estudiar. Y nos hemos enterado de muchos casos de gurises que se han tenido que volver porque no encuentran departamento y los departamentos que se encuentran son extremadamente carísimos, ¿no? De la gurizada que puede irse a estudiar alguna carrera a Buenos Aires. Por suerte ha crecido la oferta académica en nuestra ciudad y bueno, y eso ayuda bastante. Pero hoy vamos a tener una mesa, una especie de debate respetuoso, de exposición de posiciones, si se me permite el término, porque la idea es que nos cuenten cómo es la situación en lo que respecta a cada una de las personas que vamos a hablar hoy. Primero desde el lugar del vecino, la vecina que tiene que alquilar, con todo lo que eso significa, buscar una casa, los costos y demás. ¿Cómo se hace para renovar contrato o cuando te tenés que mudar? Generalmente se apela a un crédito. ¿Le pasó esto a estas personas? ¿Cómo se las arreglaron? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Y también va a estar la otra pata que tiene que ver con el sector inmobiliario y demás, para que nos cuenten cómo lo viven ellos, qué les parece. ¿Es cierto que en Gualeguaychú hay menos oferta de casas para alquilar y la mayor cantidad de casas que hay están a la venta y o en alquileres temporales? Que eso también, para una familia, bueno, te puedes estar mudando cada 6 meses, con todo lo que eso significa. Imagínate una persona, qué sé yo, como en mi caso, que alquilo desde los 16 años. Tenés que llevar como una catarbada de cosas cada 6 meses, un estrés tremendo. Bueno, están con nosotros y nosotras, en un ratito se suma la gente de la inmobiliaria, Alberto Cheveste. Él es monotributista. Yo les voy a pedir, más allá de la presentación de que yo haga, que ustedes cuando hablen se presenten y digan quiénes son, cuántos años tienen, como para poder marcar la franja etaria, y de qué trabajan. Así que está por un lado Alberto Cheveste, está por otro lado Camila Cruz, y ya se acerca la gente. Tomen asiento.
Gracias,
no.
Buen día.
Buen día, buen día.
Ni micrófono necesita este muchacho.
No, la verdad que no. Estoy acostumbrado.
Está, y bueno, y acaba de llegar también la gente de la inmobiliaria. Tema de hoy, tema alquileres en la ciudad de Gualeguaychú. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Vamos a arrancar primero con Alberto Cheveste. Muy buenos días, bienvenido a Nacional. Contanos quién sos, de qué trabajás y por dónde vivís, alquilás y eso.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, yo soy el Babi Cheveste, soy carpintero. Tengo 62 años, vivo en el barrio Vicuero Gualeyán y estoy alquilando en ese sector hace 4 años. Bueno, el tema es interesante porque nos abarca un montón de ciudadanos y es una cosa que uno viene comentando siempre. Nosotros como trabajadores independientes estamos en una situación que por ahí no se tiene en cuenta. Cuesta muchísimo.
¿Vos sos monotributista?
Soy monotributista, no tengo un ingreso fijo porque dependo de la demanda que tengo en el trabajo en la carpintería. Y a veces llega el momento en que se viene la fecha de pago del alquiler y no ha entrado mucho trabajo, entonces nos vemos en la situación de qué hacemos. Empezamos a recortar gastos necesarios para poder pagar el alquiler, porque eso hay que cumplirlo. Y como decía Débora recién, no es tan sencillo. No hay mucha oferta y no se puede estar cambiando de lugar. Porque implica un montón de cosas. Implica en que tenés que tener conseguir un lugar primero y después tenés que tener reservas como para poder pagar el mes de anticipo, todo lo que corresponde cuando uno va a alquilar. Uh-huh. En mi caso es una complicación triple todavía porque por mi oficio tengo que trasladarme con maquinaria, con materiales, con mi hobby.
¿Sos soltero, Alberto?
Sí, y no tengo apuro. Soy divorciado,
no, pero no era por eso.
Padre de 2 hijos y uno de ellos está estudiando en Concepción del Uruguay. Ajá. Que también nos costó muchísimo conseguir alquiler porque es una ciudad que vive de los estudiantes, entonces claro. No hay mucha disponibilidad. Entonces el tema que yo veo, que el año pasado se lo planteé con el senador Jorge Maradei, que me invitó para charlar, es que quizás la parte dirigencial, la parte política, no tiene en cuenta lo que pasa, la situación que pasamos nosotros, los ciudadanos comunes, que no tenemos un ingreso fijo, que lamentablemente nos afecta hasta en la salud, porque estamos, no podemos vivir tranquilos porque estamos pensando en ese compromiso que tenemos, y nos afecta en todo, en la relación, en como dije recién, en el tema de salud también. Entonces, yo veo que haría falta una política de Estado en lo que respecta a vivienda, que en vez de los que tenemos posibilidad de tener un ingreso, por ejemplo en mi caso, en vez de pagar un alquiler, podría estar pagando un plan de viviendas del Estado. Ajá. Pero bueno, yo no sé, eso va a llevar tiempo, qué decisiones haya que tomar, pero mientras no se encuentre esa posibilidad, va a ser muy difícil, y no estoy en contra de la que están acá, los tengo rodeados de dos inmobiliarios.
Te tenés que portar bien.
Claro, no es cuestión de las inmobiliarias, sino es del sistema. Ajá. Porque yo considero que en este caso, una casa, lo que se está pagando, no es mucho, lo que es poco es el ingreso. Uh-huh. Entonces hay un mal reparto. Así que bueno, si nosotros ganamos poco, poco podemos pagar.
Claro.
Y ellos también, el dueño de la casa, para lo que es el valor de una casa, también es poco lo que cobran.
A mí me da la sensación, discúlpame la interrupción, me da la sensación de que también tampoco hay un parámetro. Hoy no sabemos cuánto vale algo.
Claro,
entonces
claro,
es muy difícil también basarse en eso. Permíteme que presento a Camila, así hacemos circular la palabra. Está Camila Cruz. Bueno, que nos cuente ella quién es, qué hace, si está soltera o casada. No, no pregunto esto por una cuestión de meterme en su intimidad, sino también para ver cómo está constituida la familia. Buenos días, Camila, bienvenida a Nacional.
Buenos días, mi nombre es Camila Cruz, como me presentaste. Yo soy estudiante de enfermería y soy empleada municipal.
Ajá.
También lo mismo. Yo alquilo desde los 21 años, vivo con mis dos hijos, soy mamá soltera de dos hijos, tengo pareja, pero en el tema de vivienda vivo sola,
claro,
con ellos.
La responsabilidad de
la responsabilidad
casa
es mía. Uh-huh. Sí, mi pareja me ayuda porque es como te digo, alquilo desde los 21 y si no estuviera él, no podría pagar todo lo que tengo que pagar, ya sea alquiler, comer, mantener a mis uh-huh. hijos, estudiar.
Claro.
En un momento
estás a punto de recibirte.
Me recibo este año.
Bien, Camila, ¿y vos hace poquito te mudaste?
Hace poco me mudé, hace 3 meses.
¿Cuánto te llevó eso, si tenés ganas de contarnos? ¿Cuánto fue lo que tuviste que poner para alquilar una casa y qué comodidades tiene tu casa?
Mi casa, yo creo que también el valor es por la zona donde vivo.
Ajá.
Vivo en la zona del 338.
Ajá.
Yo estuve buscando esa zona también para comodidad mía, porque mi mamá vive una cuadra y yo tengo que, aparte de pagar el alquiler, moverme con los nenes al no tener un vehículo. Así que traté de buscarlo más cercano a lo de mi mamá. Y me costó mucho. La verdad que me costó mucho mudarme porque estuve alquilando 7 años en el mismo lugar donde estaba pagando 15.000 pesos, uh-huh. absolutamente nada. La familia que me tocó anteriormente era buenísima. Para la pandemia uh-huh. nunca me aumentó. Siempre fue un arreglo entre ellos igual, uh-huh. porque nos teníamos a precio. Pero cuando me tocó irme, porque perdieron por un juicio la casa... me dijeron de un día para el otro, bueno, me la tenés que entregar porque la perdimos y la casa...
Hay que entregarla.
Y bueno, y ahí fue la crisis, es como decía él, es la salud más que nada, la mental. Porque ¿dónde me voy con dos nenes? Pleno verano, porque era pleno diciembre.
Imposible alquilar en Gualeguaychú.
Imposible, pleno verano. Yo decía, ¿qué hago? Y bueno, yo veía que esta casa donde estoy y la alquilaban para turistas. Y empecé todos los... cada 15 días, cuando termine la temporada, por favor, cuando termine la temporada. Y bueno, lo convencí de cansancio,
claro,
al dueño de donde alquilo. Para entrar tuve que pagar 100.000 pesos. Yo en ese momento, cuando tuve que, entre búsqueda y búsqueda, no tenía trabajo porque estaba estudiando, le vivía de las asignaciones y de la cuota.
Ajá.
Es así, más la ayuda de mi mamá, de mi pareja. Porque yo dije, bueno, es o estudio o trabajo, porque yo siempre fui moza.
Ajá.
Que de moza siempre gané bien, más con la propina, digamos. Entonces siempre me manejé bien. Pero viste que los horarios de moza es como...
Claro, se complican
cuando... Se complica para estudiar. Entonces yo dije, bueno, comeré arroz 3 años hasta que me reciba. Y bueno, después algo para mis hijos el día de mañana, decía yo. Así que bueno, Pero me costó el tiempo de esa búsqueda, porque yo dije, voy a tener que dejar la facultad. En un momento lo pensé. Dije, dejo y me voy a tener que volver a trabajar. Ahí fue cuando me di cuenta la gravedad, no sé si la gravedad, pero de lo caro que estaban los alquileres. Uh-huh. Yo preguntaba y te decían, vos imagínate, de 15.000, me decían 100, 150, sí. 200.000 pesos. Yo decía, ¿qué sueldo tenés que tener para alquilar eso?
Imposible.
Y encima, discúlpenme a los inmobiliarios, pero pagarle encima a los inmobiliarios, que hay inmobiliarios que son buenísimos y te dicen, pagámelo como pueda. Me pasó cuando...
Claro, la factibilidad de las cuotas.
La factibilidad de las cuotas. Me pasó que yo empecé con Duarte en su momento y Duarte siempre me dio las facilidades de que pagámelo como pueda, vamos viendo si no podés. Y bueno, justamente ahora no estoy por inmobiliaria. Uh-huh. Tuve esa suerte también de encontrármelo...
Dueño directo.
Dueño directo, uh-huh. Pero igualmente que sigue con las características de que cada 6 meses te aumento.
Claro.
Estoy pagando ahora 40, que no es nada al precio de la casa.
A comparación de otros.
A comparación de otros. Que encima, como yo lo apuré, porque yo le decía, mira que me tengo que ir en marzo. Bueno, me puso el precio de marzo. Después resulta que marzo, abril empezaban a aumentar de vuelta los alquileres. Entonces me dice, mira, nosotros tenemos contrato con escribana.
Ajá.
La escribana quería que me pida más plata. Entonces él dice, no, yo ya arreglé con ella este precio. Se lo voy a dejar a este, ¿viste? Por suerte me pasó. Si hubiese tardado un mes más, capaz que...
Que era otro el
que
precio.
Que era otro el precio.
Bien. Bueno, nos vamos ahora a la otra pata que también implica en esta historia. Nos vamos primero por aquella punta. Representante de Inmobiliaria Leonardi. Ustedes son parte también de una de la red inmobiliaria entrerriana. Puede ser. Presentate también para que te
conozca
la gente. Buenos días.
Yo bienvenido. Soy Adrián Leonardi, corredor inmobiliario. Y en sí, somos representantes del Colegio de Corredores Inmobiliarios.
Ahí está.
Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos.
Ajá.
Venimos en función de representación del colegio, no individual, ¿no es uh-huh. cierto? O sea, nuestra palabra es una palabra que conlleva el común de los colegiados, de toda la problemática a nivel provincial y, si se quiere, también a nivel nacional, en cierta forma, porque estamos en permanente acercamiento y diálogo con el resto del país.
Aparte, claro, yo decía hoy, ¿no? No es una potestad de Gualeguaychú, si bien nos vamos a centrar en lo que le pasa a nuestro vecino, a nuestra vecina, digo, este es el problema de los alquileres, la poca disponibilidad de la casa y cómo se ha ido con los aumentos inmobiliarios, incluso me arriesgo a decir, por una información que nos llegó ayer y estuve investigando un poco, es un problema hasta internacional, porque ayer nos enterábamos, que después nos vamos a meter qué posibilidades hay. En Portugal se implementa una ley que trunca el tema de los alquileres temporarios. Entonces genera que, por la falta de propiedades para alquilar a las familias. Pero bueno, entonces digo, no es solo un problema de Gualeguaychú. Así que claramente es algo que ustedes trabajan en la red nacional.
Sí, mira, a ver, vamos a partir de la base. O sea, el comentario que te dice de que somos parte de la nación y que traemos la palabra de todos es real. Pero en cada localidad y en cada sitio hay diferentes realidades, uh-huh. como la que contó Camila, como la que contó el que no me acuerdo
Alberto.
El nombre, Alberto. Hay diferentes realidades. No es lo mismo Buenos Aires, no es lo mismo Urdinarrain, Gualeguaychú, Fray Bento y demás. Por eso hablemos puntualmente de lo que uh-huh. sucede más bien en la zona, en la región, ¿no? Y acá en la región estamos teniendo inconvenientes graves. En cierta forma, la ley que se realizó hace ya 3 años uh-huh. perjudicó a todos por igual, tanto al inquilino como al propietario, como a nosotros corredores inmobiliarios. Y esto...
¿Por qué aclararnos por qué? ¿En qué te paras? ¿Por qué hay una visión desde los inquilinos? ¿Cuál es la visión desde las inmobiliarias?
El perjuicio es por los plazos locativos. Ajá. Primero, que antes era de 2 años, ahora es de 3 años. Eso hace de que no haya previsibilidad en el tiempo de lo que va a pasar. Estamos en un país donde arrancamos, como decía Camila, con valores como ella pagaba de 15.000 pesos de alquiler. Casualmente, mira, ayer me llamó un cliente que se fue a buscar futuro porque la Argentina está complicada. No quiere decir que sea lo que haya que hacer, sino que, bueno, justo uh-huh. esta persona tiene un par de departamentos en alquiler y un local que le administro, y se fue a buscar futuro a Italia. Porque claro, con lo que hace acá, aparte de su trabajo, está muy limitado, ¿no es cierto? Y habíamos hecho un contrato de alquiler por uno de los locales. El incremento del alquiler era del 20% cada 6 meses, porque se hizo antes de... Perdón, porque es un contrato comercial, no es un contrato habitacional.
Ajá.
Se hizo con un incremento del 20%. Y hoy estamos teniendo una inflación de más del 110% anual.
Uh-huh.
O sea, esa persona, si mañana se le rompe la canilla, con lo que cobra del alquiler del mes, tal vez no le alcanza para reemplazar solamente la canilla. Ni hablar de lo que son los impuestos y demás. Entonces, justamente al propietario lo perjudica en que los plazos locativos son muy largos, porque la previsibilidad económica del país es muy variable. No tenemos una economía estática, ¿no es cierto?
Pero los aumentos siguen sosteniéndose.
¿Los aumentos en qué aspecto decís vos?
Los aumentos, o sea, no es que vos 3 años pagas lo mismo, tenés algunos en 6 meses,
claro, pero
otros
12. Te estaba comentando, o sea, con un 20% de actualización.
¿Te puedo quedás cortar?
Totalmente retrasado en relación a lo que es la inflación en general, ¿no es cierto? El mantener ese producto, y hablando solamente del mantenimiento, ni hablar de lo que lleva construir una propiedad para poder tener una renta.
Uh-huh. Ahí nos vamos a meter ahora, sí, en un ratito.
Ajá, que... quiero cortarle ahí porque después me voy a olvidar. En eso que vos decís que se rompe la canilla y después no tenés cómo reemplazar, a mí me ha pasado que yo alquilo... es la tercera casa que paso. Yo 2 alquileres fue con Duarte y bueno, ahora particular. Pero siempre dicen eso de que se rompe, por ejemplo, y que después lo tienen que reemplazar. Pero yo, mientras estuve alquilando, digamos, era, la casa te la entrego así me la tienes que entregar.
Claro.
O sea, todos los arreglos corren por mi cuenta.
Exactamente.
O sea, como vos decís, no puedo arreglar esto, pero yo cada vez que entrego una casa, yo fui la que arregló las cosas, si se rompió algo, si hubo que hacer pinturas, si... lo que sea, o sea, yo entrego la casa directamente para que se vuelva a alquilar. Entonces, si me podrías explicar esa parte.
Sí, te lo va a explicar Enrique, así le deseo la palabra.
De paso, lo presentamos a Enrique, que nos quedó ahí medio colgado en el medio. Estamos con Enrique Gebar también,
que no le gusta.
Y que aparte agradecemos la gentileza, porque lo molestamos habitualmente a Enrique Gebar por diferentes cuestiones y nos mantiene ahí un poco al tanto. Enrique, buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias, gracias Débora, Juan, que nos acompaña en la mesa, y bueno, la audiencia. Y bueno, estamos, lamentablemente llegamos a esta instancia, celebramos tristemente hoy 3 años de la vigencia de esta ley, como decía Adrián, y toda la problemática que generó. Si vos me permitís, yo te hago una introducción de 2 o 3 cositas.
Uh-huh.
y nos adentramos a discutir cada uno de los puntos.
Dale, vos me haces la introducción y después dejamos alguna pregunta.
Dale.
Picando, hacemos una pausa,
sí,
y volvemos.
Dale, mirá, esta ley es la 27551, lleva 3 años, en plena pandemia se uh-huh. desarrolló esto, y bueno, para hacerla corta, esto tiene 3 problemas, o 3 aristas que podemos tomar. A largo plazo, tiene que ver con una política habitacional que decía Alberto recién. El gobierno, de las entidades que correspondan, no ha sabido en el tiempo trazar planes habitacionales que nos contengan a todos los sectores sociales. Primera parte. Eso a largo plazo. Uh-huh. En el corto plazo, la pandemia, que paralizó el tema de las construcciones y las inversiones. Y en el cortito plazo, la ley esta. Esta ley, decía Adrián, que tenía 2 o 3 cosas, pero fundamentales. Lo único bueno que hizo, nos jodió a todos por igual. Y yo quisiera resaltar lo que decía Adrián. 3 años de vigencia de una ley, un sistema de actualización perverso, porque estamos firmando un cheque en blanco, no sabemos cuánto vamos a pagar al año. Acabo de actualizar ayer en la inmobiliaria y 104,20% da el incremento.
Ajá.
No ha habido... prácticamente paritaria, salvo 2 o 3 a nivel nacional, que hayan contemplado este sistema de aumento. Hace poquito participamos con Adrián también de un encuentro que organizó la Sociedad Rural Argentina en Paraná, representando al Colegio Correos Público Inmobiliario. Aclaro que yo también soy martillero, si no se van a enojar mis colegas. El otro día estuvimos compartiendo contigo ahí el almuerzo del hogar Padre Llano Suairo. Y bueno, y de alguna manera, digamos, le entregamos de 100 entidades... que nuclean al sentir de toda la entrerrianidad, propuesta de los 5 candidatos gobernadores. En una parte fundamental, sabiendo que no es arista de los gobiernos provinciales, pero sí para que instruyan a sus legisladores nacionales de remediar esta cuestión particular de los alquileres. Pero ya cuando se iba a sancionar esta ley, que conocida como Lepodesky, que fue uno de los autores, uh-huh, el autor principal, que ahora dice que hay que cambiarla. Está bueno que se haya dado cuenta 3 años después, pero bueno, el prejuicio que ocasionó fue grande. Oportunamente dijimos que esto no iba a andar, porque estirar los plazos locativos, el sistema de autorización que me da. Cuando esto anduvo solo, entre partes nos arreglábamos. ¿Viste? Y acá Camila decía una cosa. Nosotros, Camila, vivimos de esto, entonces tenemos que cobrar. O sea, por un poquito, sí, lo que ella decía, que estamos. Es un trabajo, es como el del médico, como el contador, como el que vos haces en la municipalidad, o los enfermeros, o lo, o sea. Lo que significa es que nosotros fundamentalmente entendemos también nuestro trabajo como una función social, y por eso también tratamos de solucionar, como te hacía el recordado Sergio, que también ha fallecido, uh-huh, que era un colega de muchos años nuestro. Pero bueno, eso es fundamental. Yo quería dar un pantallazo de esto, cuáles eran los aspectos fundamentales. Después entramos a discutir cada uno de ellos. En el tema locativo, la reparación y demás, hay una parte que te corresponde a vos y otra que le corresponde al dueño. Eso también está contemplado. Y es cierto que, obviamente, y uno lo hace, deja la casa como le recibió, porque es lo que corresponde, si no te van a cobrar lo que te roto. Pero bueno, es cierto que no alcanza con un salario, es cierto que está complicado, pero bueno, esto hay que discutirlo, pero en serio, buscar para adelante que él, como monotributista, pueda hacer un alquiler, que hay gente que no, que pone trabas porque uno es monotributista.
No, y les digo más, mira, y con esto nos vamos a la pausa y bien, seguimos, y la dejo picando, así tiro la bomba y dale, nos vamos a la pausa, flaquito. Hay algunas cuestiones, porque bueno, ahí nos daban el punto de vista de los puntos de la ley. Digo, por otro lado, esto que mencionabas, Enrique, es fundamental. Digo, el aumento hoy, 104, me dijiste, me 104, habían dicho 115, pero bien, 104. Yo tengo que renovar ahora en octubre, o sea que vamos a estar en un número un poco más.
115 vas a andar, 120.
Más o menos, no me hagas llorar. Digo, uno eso, ¿no? Que en base al contexto de la inflación y demás, por un montón de factores, no ayuda. Por otro lado, también, yo he escuchado en Gualeguaychú, y esta se las dejo a la gente de la inmobiliaria, soltera, no, si no tenés un respaldo de alguien que... no, sí, me dice Adrián. No, le alquilan a mujeres solteras con gurises. No le, y tengo casos que les voy a mencionar. Digo, dentro de todo esto, ¿y qué pasa con la cantidad de propiedades disponibles? Porque el otro no solamente es el precio y la ley, y que eso lo podemos discutir y ojalá se revierta, en por lo menos en el articulado de cómo se cobra. Digo, para quienes alquilamos, que es lo que más nos preocupa. ¿Qué es lo que pasa con la cantidad de casas que están vacías, a la nada? ¿Y qué pasa con los alquileres temporarios? ¿Qué pasa con eso que me parece que también es como una pata que prácticamente no está regulada? Quizás me equivoco. Les había dejado ahí un poco. ¿Qué pasa con esto, no? Tenés pibes, no podés alquilar, entonces los pibes, no sé, los dejo en una guardería 2 años y después los vuelvo a buscar. Tenés mascota y tirala a la mascota porque no podés alquilar. Sos madre soltera, no podés alquilar. ¿Esto se da en Gualeguaychú? ¿Ustedes tienen conocimiento o solamente nos enteramos las personas que buscamos alquilar de esto?
Bueno, mirá, que precisamente el título de la canción Caos y Control, que estaba sonando en la radio, de alguna manera ejemplifica todas estas cuestiones. No puede ser restrictivo, digamos, el acceso a la vivienda. Yo particularmente, esto hablo por mí, Yo creo que hay cosas que sí o sí deben de garantizar. La vivienda debe estar en una función social. Si nosotros no tenemos este concepto claro, pasan todos estos desastres.
Ese es el quid de la cuestión. La vivienda tiene que ser una función social. Ahora, en Gualeguaychú no se refleja eso.
Mirá, es cierto, nosotros tenemos conocimiento que hay todo tipo de restricciones. Yo prácticamente no las comparto, creo que lo he dicho públicamente. Esto en cuanto lugar me ha tocado opinar sobre estas cuestiones. Creo que si uno tiene todas las características para asumir un compromiso locatario, de garantía, de pago, de preservación del bien alquilado, de resguardar la moral y el bien público, no solo y demás, no debiera existir ningún tipo de restricciones en ese sentido. Que las hay, y nosotros queremos, digamos, y la mayoría, te digo, felizmente, están empezando a atender este concepto, digamos, de no poner cuestiones restrictivas. Esto básicamente pasa cuando hay una relación en donde básicamente nosotros no intervenimos. Es una relación entre particulares. Porque nosotros, vía contractual, y sobre todo nosotros que hacemos administración de alquileres, de alguna manera garantizamos que el cumplimiento y que el bien de que nos depositen en confianza para alquilar esté en las condiciones de preservación a las que las alquilamos. Uh-huh. Para eso lo charlábamos también acá un poquito en el corte, lo establecemos contractualmente el tipo de visitas para garantizar que el estado de conservación sea el óptimo. Sí las hay, lamentablemente existe este tipo de cosas, Y bueno, vos no podés dar en adopción, precisamente como decía, tus hijos, o por ahí una mascota que la tenía hace 10 años, obviamente no va a llevar tres gran danés a un departamento de un ambiente, todo dentro de un marco.
De coherencia, estamos de acuerdo.
Pero bueno, creo que sí, que es necesario que en esta rediscusión que tenemos que darnos en todos los aspectos, y este fundamentalmente, he escuchado en estos últimos tiempos un montón de situaciones que son descabelladas para ponerle solución a esto. Mirá, también hablabas por ahí al aire del tema de lo que pasa en algunos países, limítrofes y demás. Nosotros tenemos un pequeño gran inconveniente. Tenemos arriba del 100% de inflación anual. Los países vecinos tienen el 6% anual. ¿Esto qué significa? Que hay política de vivienda, que hay crédito hipotecario, que vos podés y que no se te va todo al diablo.
Bueno, igual en Argentina, en este gobierno, vamos por la vivienda 150.000 entregadas. E incluso, como retomando lo que Adrián decía al principio, si nos tenemos que parar en Gualeguaychú, incluso hay viviendas que generalmente los estados municipales no se ocupan, incluso en Gualeguaychú están por entregar ahora 28 viviendas. Digo, o sea, ha habido un marco, pero la... pero la demanda sigue siendo...
Claro, la demanda es... La construcción es aritmética y la demanda es geométrica. Eso explica de alguna manera la situación que tenemos. Es cierto que se ha invertido en vivienda. Pero ¿sabés qué pasa? Nosotros lo hemos discutido con autoridades de todos los círculos políticos. Nosotros en esto no hacemos política. Más allá que cada uno tenga su opinión formada, porque creo que es una cosa muy seria. Pero fíjate vos, estamos haciendo para un determinado sector de la sociedad vivienda. Y necesitamos otro tipo de vivienda. Las cuestiones sociales las compartimos, las avalamos y la vamos a militar si es necesario, porque creemos que es un bien social, como decíamos hoy. Ahora, vos hoy para sectores medios no tenés ningún sistema de vivienda. Para la gente que está pagando 70, 80, 90, 100 mil pesos que está pagando acá el amigo. Con esa plata puede pagar una cuota, un crédito. Y no lo tenemos. Pero no lo tenemos por estas características que te hablaba. Hoy, ¿cómo vas a tomar un crédito? Fíjate vos nomás, algo muy sencillo que pasó ayer. El crédito hubo para vehículos, donde mucha de la gente que se quedó sin trabajo por la pandemia puso todos sus ahorros para comprar un vehículo y hoy vale más que una casa una cuota de un auto.
Sí, igual el crédito UBA fue durante el gobierno de Mauricio.
Bueno, no importa, no importa el gobierno que fue.
No, pero para, ¿por qué aclaro esto? Digo, porque se viene trabajando desde ese entonces, digo, no solamente en autos, sino en vivienda, que la ha perdido.
Por eso, pero yo te damos un ejemplo práctico, en virtud de lo que fue un ejemplo directo ayer, porque... Esto viene pasando, es cíclico en la Argentina. Yo que tengo unos añitos más que vos, 41, por ejemplo. no se rían tanto, pero bueno, creo que es cíclico todo, claro, es cíclico todo esto, ¿viste?
Sí.
Entonces, de alguna manera, tenemos que revertir algo para el futuro. Mira, te cuento una cosita. Nosotros tenemos un cliente en común que ya está invirtiendo en España, precisamente, que no es la perla de Europa, es la parte más cayéndose. Y sin embargo, vos ahí tenés una ley de alquileres de 5 años de plazo locativo, sin actualización. Un tipo entra pagando 400 euros, termina pagando 400 euros en el quinto año. Pero ¿qué pasa? Vos tenés una vivienda en plena Málaga, por ejemplo, y te sale 18.000 dólares. Acá no compramos un terreno, 18.000 euros. Acá no compramos un terreno.
Bueno, ese es otro, tema. A ver, Alberto.
Precisamente. Hace poquito nos enteramos, un par de años atrás, hubo un descalabro tremendo porque se invirtió un montón en propiedades que después, por cuestiones de crédito, no se pudieron levantar y eso quedó todo abandonado. Entonces, a mí me parece que no es justo tampoco comparar nuestra situación económica, nuestro país, con el resto del mundo. Porque
hay que tener un parámetro.
No, bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, funciona porque tienen otras políticas, otras formas.
Bueno, busquemos las políticas.
Bueno, pero lo que pasa, vamos a lo siguiente, que yo siempre digo lo mismo. Nosotros vivimos en la República Argentina y está habitada por argentinos.
Sí.
Entonces no podemos compararnos con otros países porque se manejan de otra manera. Nosotros somos un país nuevo que nos va a costar un montón y nos cuesta un montón salir de esto por la mentalidad que tenemos. Nosotros acá somos un país rico, generoso, enorme, Alberto, con un montón de recursos, y sin embargo somos un país pobre. Los recursos se van para afuera.
Aclaro algo.
Sí, a ver.
Nosotros somos un país joven, ¿sí? Paraguay también es un país joven. Con mucho menos densidad poblacional, con mucho menos potencial en todo lo que vos busqué. Y sin embargo tiene una estabilidad monetaria, económica, y tienen 5 pilares fundamentales. Educación, salud, seguridad y lo que fuere.
La soja también nos da muy buena ganancia.
Sí, bueno, pero nosotros tenemos 10 veces más la extensión territorial que eso. Y sembramos y cosechamos mucho más.
Fue medio sarcástico el tema.
No, también ellos no, claro, no la
producen. Me refiero a
y
eso.
Y tenemos 10 veces más la evasión fiscal que la que tienen otros países de Latinoamérica. Bueno, pero digo, volviendo al tema de los alquileres, digo, sí. yo lo que me gustaría saber es, por ejemplo, ¿es cierto que no hay, vos estás anotado en algún plan de vivienda en programa, Alberto?
No me he anotado en ningún plan de vivienda porque por una cuestión personal. Como yo dependo de mi trabajo y puedo más o menos defenderme, me parece que si yo me anoto en un plan de vivienda le estoy sacando posibilidades a alguien que no tiene un oficio como tengo yo. Entonces, por ahí, no sé, dije un amigo mala tuya. No sé si, capaz que si me anoto, no sé si voy a estar 10 años esperando. Porque yo conozco, tengo amigos de que han estado 14 años, 15 años, y todavía están en la dulce espera.
Sí, yo tengo más de 10 anotada.
Es mucha la demanda.
Camila, un segundito le hago la misma pregunta a Camila y pasamos con vos, Adrián. Camila, ¿vos estás anotada en algún programa de vivienda?
Yo me anoté en el 2014.
¿En dónde te anotaste?
Mira, en este momento no me acuerdo, lo único que hacía era actualizar todos los años. Ajá. Pero sí, me anoté.
¿Con recibo de sueldo o sin recibo de sueldo?
Sin recibo de sueldo.
Ajá, entonces en viviendas.
En su momento, claro, 2014, tenía el nené 4 años. Ajá. Ahí me anoté, fui actualizando todos los años, viste que bueno, después volví a tener otra nena, actualicé y bueno, hasta el día de hoy. Bueno, hoy, después de cuántos años, casi 10, hoy sí tengo un trabajo, hoy estoy más estable, pero bueno, hasta ahora no.
No tenés tu nunca, vivienda propia, Adrián.
No tuve la. Mira, yo, a ver, un poquito pararnos en la Argentina y principalmente en nuestro sector, sin irnos a otras localidades. Nosotros, anterior a esta ley de alquileres, que fue perjudicial para todas las partes, anterior a esto veníamos con locaciones permanentemente amigables. Uh-huh. Las llevábamos a cabo, había oferta, había demanda, había oferta, todo el tiempo había renovación de contratos, la gente se podía mudar. Esta ley fue extremadamente perjudicial, acompañada, como les dije anteriormente, con el problema inflacionario de nuestro país. Y ese es un problema que no lo vamos a solucionar ni los inquilinos, ni los corredores inmobiliarios, ni los propietarios de viviendas. Porque también sepamos que hay muchos propietarios de viviendas que son privados, como es Alberto, y han tenido la posibilidad, en vez de hacer de no tener su casa, han tenido la posibilidad de tener 1, 2 o 3 departamentitos para en el futuro, como la jubilación es extremadamente baja. Hoy un jubilado está ganando 58.000 pesos, que se va a actualizar a 70.
La mínima.
La mínima que la cobramos todos los profesionales independientes cuando nos jubilamos. Uh-huh. Incluso yo cuando me jubile, con 45 años de trabajo tal vez, de aportes. Con ese dinero, obviamente, no vivimos, a diferencia de por ahí una persona que trabaja para el Estado, que tal vez se jubila con una jubilación un poquito mejor, entre arriba de los 100, 150, 200, y por ahí tiene una posibilidad distinta. Eso hace una diferencia entre las personas que aportan y lo que les ingresa. Uh-huh. Bueno, esas personas que por ahí pudieron forjar su jubilación fuera del sistema y haciéndose un par de viviendas, también se ven afectadas, porque hoy en día tienen que pagar un monotributo, por ejemplo. Uh-huh. Y si fuera que tienen, en vez de 3 ocupaciones, tienen 4, ya tienen que ser, en vez de monotributistas, responsable inscripto. Pagar no solamente monotributo o inscripto, sino que también tienen que pagar contador, ingresos brutos y demás. O sea que lo que le queda de rentabilidad de lo que desarrollan tampoco es el 100% de lo que les ingresa.
No, claramente, pero digo, bueno, eso es un poco el margen de la ley que pasa en todos lados. El problema inflacionario, desde el medio kilo de pan hasta la compra de la vivienda.
Por eso te digo, es una problemática a nivel nacional que nos afecta a todos por igual, y no lo vamos a solucionar desde las bases, más allá de ponernos de acuerdo y comentarnos y charlar y tratar de generar nuestro aporte para que los legisladores, quienes son los que hacen y regulan las leyes, lo comprendan y entiendan de que la cosa pasa por otro lado.
Ahí está el quid de la cuestión, porque ahora con los minutos que me quedan 6 minutos más o menos, yo quería apelar a un breve resumen, un minuto cada uno de esto. O sea, ¿cuál sería la propuesta? ¿Cómo podríamos hacer entre locatarios, inquilinos, propietarios y corredores, ¿qué posibilidad existe de que se haga un marco, pensando en Gualeguaychú, ¿no? Un marco de una especie de organización asamblearia para poder generar un proyecto en donde no nos veamos todos y todas perjudicados, digo, y poder ir, porque ayer el tema surge también pensando en eso, en que esto se resuelve la importancia del poder legislativo, que muchas veces incluso ni se va a votar cada dos años cuando tocan legisladores, porque ni entendemos cuál es el rol, y estas cosas se rigen a través de ese poder que tenemos en nuestra en nuestro país. Digo, ¿qué se les ocurre a cada uno? ¿Por dónde podría llegar a ir una especie de solución? No lo vamos a resolver, yo coincido con vos, pero digo, imaginando que podemos aportar en algo, ¿en qué podría ser?
Y yo desde mi punto, lo que diría, a ver, hay que buscarle la posibilidad a generar una línea de crédito con garantías suficientes para que el que alquila o el que tiene la posibilidad de, en vez de pagar un alquiler, pagarse su terreno y su vivienda, tenga el acceso a eso. Como por ejemplo Alberto, sin ir más lejos, o Camila, que no sé qué sueldo o qué dinero les ingresa, pero a veces es hasta más que lo que les ingresa a un privado. Uh-huh. Pero capaz que con ese mismo dinero ellos pueden llegar a acceder a un terreno y hacerse su propiedad. Lo que pasa que hoy en día es más fácil comprarse un auto, que te lo prendan y después te lo sacan, que comprarse una casa. Entonces las prioridades del Estado y de las legislaciones no son las óptimas. Están priorizando la posibilidad de que se vendan vehículos a mansalva, a valores descomunales, en cuotas durante 60 meses, 84 meses, son como
84 cuotas.
Sí, son como 7 años, una cosa así. Uh-huh. Y no una propiedad, una vivienda que le da dignidad a la persona. Lo principal, o sea, es como que nos enseñaron toda la vida que nuestro techo es la base fundamental para que después nosotros nos podamos desarrollar y generar en nuestros hijos, claro, y herederos también, proyectarnos, claro, hacia el futuro y decir, bueno, estamos medianamente más tranquilos, me toca pasar una vejez, por lo menos no tengo que ir a la calle abajo un puente.
Claro, teniendo aparte el techo propio, comes arroz, como decía Camila. Claro, está igual,
exactamente.
Alberto, un minutito tenés para resumirme.
Bueno, yo lo que dije al principio, a mí me parece que esto tiene que pasar por el Estado, tiene que haber una política de vivienda que quede firme, ¿no? Por eso es política de Estado.
Y pero si después el Estado se mete en lo privado, se complica.
Claro, cuando se cambia el signo político, que no se cambien los programas, las leyes. Que pasa por ahí. Yo, como dije, le comenté a un senador, en vez de estar pagando un alquiler, podría estar esa plata depositándola en un plan social de vivienda, tipo leasing también. El día que yo me voy a ese lugar, la vivienda queda para que la utilice otra persona. Uh-huh. Creo que pasaría por ahí. Bueno, y después la parte económica tiene mucho que ver con el problema inflacionario. Hasta que no se solucione eso, creo que no hay muchas
Vamos
herramientas
a
que se puedan tocar.
Bien. Enrique, apelo a tu poder
de síntesis. Bueno,
sí.
¿Me tengo que arrimar? Sí, no.
Se escucha, ¿no, flaco?
Se escucha, Juan.
Sí, se escucha.
Bueno, mira, yo voy a tratar de ser sintético, que Ajá. siempre lo soy. Bueno,
hay que dejarle a algún lugar.
Sí, dejámoslo. Bueno, primero, creo que sí, hay que dividir en tres o cuatro puntitos. Voy a detallar uno, no voy a decir cómo se soluciona, pues no lo sé. Pero primero, creo que hay dos aspectos que tiene el tema de las políticas públicas en cuanto a la construcción de vivienda. Una, para determinado sector, y la otra, que haya políticas para que los privados puedan acceder a ese intermedio, clase social, intermedia, media, con lo que fuera, que hoy no tiene acceso a la vivienda. Después, debemos de garantizar otros aspectos que nosotros lo formulábamos en esta propuesta que elevamos ayer. Interiorizar los legisladores nacionales en serio, que realmente se ocupen del tema. Modificar la ley vigente, retrotraerla a la que estaba, o sea, Ajá. de 36 meses, volverla a 24, y que haya libertad de negociar las actualizaciones entre las partes y no fijándola ahora como está Ajá. por ese índice.
Yo me enteré de que eso sucede, solamente contame. ¿Tienen conocimiento ustedes de que sucede, que por ahí se habla por sí. debajo, más allá de lo que...?
Sí, pero a ver, lo que pasa es que hay que tener en claro que la ley, para algo está y hay que cumplirla.
Echar la trampa y ser tramposo.
Pero nosotros hoy por hoy la ley que tenemos son 36 meses para el plazo, actualización anual, en Bien. Vivienda habitacional. Bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Fíjate vos, Adrián, decía un puntito clave. Cuando nosotros negociamos directamente con 24 meses y nos poníamos de acuerdo con cada uno de los clientes, no tuvimos ningún inconveniente. Cuando el Estado interviene, malamente con esta ley, que le dijimos que no la hicieran, que le dimos los motivos que no la hicieran, pero bueno, y que además, te digo más, en el mes de mayo del año pasado nos reunimos en Buenos Aires, con todos los presidentes del bloque legislativo, con el presidente de la Cámara, que estaba el actual ministro, el presidente, nos prometieron que en 30 días nos solucionaron el problema, pasaron un poquito más. Todo el arco, no solamente uno. Pero
sí,
bueno, creo que vas y en Gualeguaychú,
pasa por ahí.
En Gualeguaychú nosotros no podemos nuclear, no solucionar esto por una cuestión nacional.
Claro,
una ley
porque
nacional
es una
que
vigencia.
Rige el tema de los alquileres.
Cami, te queda el cierre.
Bueno, me queda el cierre y también, como hablaban ellos, capaz que sí, primero modificar lo que es la ley,
ajá,
para comodidad de todos, digamos, tanto de ellos, porque ellos viven de eso. Nosotros decimos, bueno, el inmobiliario que nos pide tres meses.
Claro.
Bueno, pero es como ellos dicen, ellos viven de eso. Y después hay que le tiene que entrar ingreso al dueño de la casa, pero tiene que ser factible que yo la pueda pagar también.
Claro.
Y después capaz priorizar un poco. Yo veo que hay tantos terrenos y capaz priorizar un poquito más. Yo tengo 30 años, soy chica, esto chica. O sea, no tengo la edad de, no sé cómo fue la estadística de las casas años anteriores a este. Yo veo sí que se han entregado muchísimas casas, muchos barrios. Capaz priorizar un poco más.
En eso.
En eso.
Bien.